Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues parece mentira que hayamos pasado todo aquello por lo que hemos pasado políticamente en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, oye, no se habla de otra cosa en el ámbito nacional, ¿eh? Me están haciendo casi sentir importante. En el ámbito nacional, que pasaban de nosotros, de Castilla y León, como si no existiéramos, y decían muy rico el vino, el queso y muy bonito el Camino de Santiago y el Románico, pero vamos, ni caso. No salíamos en ningún lado habitualmente. Yo lo siento, pero te lo digo como lo siento. Oye, ahora estamos hasta en la sopa. ¡Qué bien! A ver si cunde y a ver si realmente nos prestan atención. Y sobre todo, llega pasta. Además, yo aquí tiro barro para casa. Al corredor oeste. Noroeste, a ser posible, ¿verdad? Que llegue pasta, gansa, inversiones, que a la gente se anime, que se venga para acá. Eso es lo suyo. Si es que es para lo que vale la política. Lo demás, pues son zarandajas. Es así de simple. Bueno, pues que se hable de nosotros, como era lo de Julio Iglesias, ¿no? Aunque sea bien. Que se hable de nosotros, aunque sea bien. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa en Herrera en COPE, ya sabes. Ay, Chelito, qué famosos nos estamos haciendo los castellanos leoneses, ¿verdad?
Sí, pero a mí tampoco me está gustando la imagen que nos están poniendo en algunos medios nacionales.
Ya, a mí tampoco.
Salimos muy pintureros, es decir, a mí no me gusta que me pongan ese ámbito rural.
El ternerito, que decía.
Efectivamente, y la boina. Castilla y León es más rica, tiene muchos proyectos industriales. Hay también un sector urbano que dice otras cosas, pero bueno, siempre vamos a los tópicos. Que luego...
Oye, a mí en Estados Unidos me preguntaron, era yo joven, y me preguntó un chaval de una universidad del Este si en España teníamos neveras, como te lo cuento, ¿eh? Y entonces, claro, nos quedamos así, y luego les desafiamos a ver quién decía más estados de Estados Unidos, si nosotros o ellos, y ganamos los españoles, por cierto.
Ya, claro, pero la imagen que se transmite, majo. Quien no conozca Castilla y León, quien no conozca, y de repente una cámara ahí en un pueblo donde pasan solo las ovejas y un señor con boina, pues chico, esa no es la imagen de Castilla y León. Pues claro que tenemos mundo rural, pero también hay otro mundo rural en esa imagen tópica. A mí no me ha gustado.
Ay, señor, sí. Bueno, mira, yo digo que se hable, sea como sea, pero por lo menos que se hable, porque es que antes casi ni existíamos entre pitos y flautas. Bueno, ¿cómo tenemos hoy la jornada, Chelo?
Bueno,
¿estamos ahora hablando ya de capa caída, así no, como con resaca o hay
hablando,
cosas?
Seguiremos hablando porque hemos hablado desde la redacción de informativos con agentes sociales, con sindicatos, con organizaciones agrarias, pues para ver qué es lo que esperan a partir de ahora. Pues por un lado que se mantenga el diálogo social, por otro, bueno, pues que el gobierno quede en manos de expertos y bueno, con experiencia sobrada, que no estamos para pa experimentos ahora, con gaseosa, sí, que llegue algún iluminado.
En fin. Bueno, Chelito, pues esperamos a la 1:07 sí, o así, oye, a tener el parte sanitario.
Del IPC, que andaba yo por aquí, del índice de precios al consumo, ya se sabe, parece que empezó el año con una subida del 6,8% respecto a enero del año pasado, es decir, lo que hay en el cómputo de un año. Respecto al mes de diciembre, pues los precios descendieron y se agradece 4 décimas.
Bueno, madre, sí, pues yo ya estaba diciendo, a ver si le vamos a tener que poner más ceros a los billetes, como esos que hay de un trillón para pagar un café. Digo que no, hombre, que es broma, que eso no va a pasar, no tiene que pasar. Bueno, Chelito, a 1:07 más o menos salvamos del parte sanitario.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos. Vamos a alcanzar 12 grados en Zamora Capital, 14 en Benavente, 13 en Toro, 10 en Puebla de Sanabria. Hemos tenido 2 bajo cero esta madrugada, ¿eh? Sigue habiendo heladas, no fortísimas, pero sigue habiéndolas. Y ahora mismo tenemos casi 9 grados en Zamora con vientos de componente oeste. Y dentro de 35 segundos, Mari José Salvador nos habla de la sección del campo y de la provincia.
Hay quien piensa solo en inversión, pero en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro. Para que tu patrimonio esté seguro y en las mejores manos, con solidez, eficacia y transparencia, aportando profesionalidad y cercanía, más de 29.000 fondos de inversión y gestión personalizada de carteras. Pero sobre todo, con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy las cosas a las 2 menos 10?
Pues hoy hablaremos del sector del vacuno de leche porque se pierden muchas ganaderías al cabo del día y es una pena. También tenemos nuestra sección de Covadú. Hablaremos de las novedades que este año trae la PAC, que es un año de transición. La PAC, la reforma comenzará el próximo año, en el 2023, pero bueno, hay novedades y hablaremos de ellas. Y pues como dices, a las 2 menos 10, Juanma.
Muy bien. Pues luego te escuchamos, María José. Hasta bien.
Adiós.
Ser inconformista es una elección. Los hay que quieren más espacio y eligen el GLC SUV. Están los que prefieren atraer todas las miradas con la deportividad del GLC Coupé. Y por último, aquellos que buscan la energía, potencia y autonomía del GLC híbrido enchufable. ¿Cuál eres tú? Gama GLC de Mercedes-Benz. Carácter inconformista.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿De qué hablamos este martes en deporte?
Bueno, hoy hablaremos de balonmano. Vamos a hablar de una buena noticia porque ayer, el fin de semana ganaba el balonmano Zamora a Soria, un rival directo en esa pelea por la permanencia, que seguramente sea un rival directo en la segunda fase de la temporada. Una victoria contundente, por varios ratos y momentos el balonmano Zamora fue ganando por 8 o 10 goles de distancia, y un triunfo rotundo. Escucharemos declaraciones de técnico y jugadores después de esa gran victoria que permite a los zamoranos escalar alguna posición y sobre todo sumar puntos de cara a la segunda fase, que va a ser tremenda. Además, también hablaremos de fútbol. Ayer lo hicimos con el Zamora, hoy lo haremos de la regional de aficionados y escucharemos a protagonistas del Villaralbo, que este fin de semana recuperaron un partido aplazado frente al segundo de la categoría. Iban perdiendo 0-2 al descanso, empataron a 2 y escucharemos a técnico y jugadores también al final del partido. Y también fútbol sala, porque ganó el Atlético Benavente y se aleja ligeramente de los puestos de descenso y quién sabe si puede, con un par de victorias, acercarse a los puestos de privilegio en la zona alta de la tabla.
Que estaría muy bien. Ángel, pues a las 3:25 te escuchamos, como siempre.
Fenomenal, un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso? ¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues me habéis oído decirlo ya y me oiréis bastantes veces más hasta el próximo día 10 de marzo, hablar de que estoy deseando que llegue ese 10 de marzo a las 12 de la mañana, cuando tendrá lugar la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León. Más que nada porque eso querrá decir que ya se ha conformado un gobierno. ¿Cómo va a ser? Pues, y yo qué sé. ¿Y qué saben ellos? ¿Qué sabe nadie?, que diría Rafael. Pero vamos, que mi argumento es, nos han prometido absolutamente todo. O sea, ahora mismo tenemos las puertas del paraíso entreabiertas y solo hace falta que se conforme el gobierno para que se abran del todo las puertas del paraíso. Entonces, pues eso, que se conforme. ¿Por qué te digo esto? Porque se han prometido muchísimas cosas, y entre ellas relativas a la sanidad, para que estemos todos tranquilos, especialmente la gente que vive en el mundo rural. Y queríamos hacer un repaso de cómo están las cosas y, sobre todo, hablar con la gente que sabe y ver si podemos estar tranquilos. Jerónimo Cantuche es el coportavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
Meto cierta carga irónica, pero yo quiero creer, yo soy muy cumplidico y muy creidico, y yo quiero creer que todo lo que nos han dicho, en cuanto se conforme el gobierno, se va a cumplir de manera meridiana, ¿no? Como debería pasar cada vez que hay una campaña electoral, ¿no?
Pues imagínate, nosotros estamos expectantes, nosotros estamos radiantes, ¿no?, ante los ofrecimientos que hicieron los partidos y expresamente el que ha ganado las elecciones, ¿no? Primero, blindaje de la sanidad. En segundo lugar, todos los consultorios abiertos, más aportación económica para la sanidad pública, especialmente para la atención primaria, profesionales, desde luego, ¿no? Pues todo eso aquí al final nos tiene que llevar a resolver el gran problema que tenemos en la sanidad pública y que se ha venido generando durante todos estos años, ¿no? Pues, nosotros no nos queda más remedio ahora que estar ahí y pedirle al gobierno que salga de la Junta de Castilla y León que cumpla con sus compromisos.
Lo malo de las campañas es que, claro, ahora tenemos muy fresco, hombre, vosotros lo tenéis fresco siempre que estáis ahí al filo, ¿no? Pero la ciudadanía en general, pues se nos olvidan las cosas muy pronto, ¿no? Nosotros andamos ahí rebuscando en la hemeroteca, ahí como hurones, pero claro, es que ahora lo tenemos muy, muy fresco. Entonces, toda esta retaila de cosas que acabas de enumerar y otras cuantas, pues claro, las podemos exigir casi de memoria porque nos las acaban de decir.
Es que nosotros, vamos a ver, tenemos que fijarnos en qué es lo que le pasa a la gente a diario, ¿no? ¿Qué problemas tiene respecto a la sanidad pública? ¿Cuáles son los déficits estructurales ya, que ya llevan muchos años, ¿no? Y lo que le está pasando a las personas hoy. Se votó el domingo, pero es que hoy hay gente que está pasando consulta en las casetas de obra que están detrás del Centro de Salud Virgen de la Concha, que están pasando frío porque se está pasando consulta en esas casetas, ¿no? Porque hay una saturación tremenda en ese centro, ¿no? Bueno, o que hoy pues nos faltan tantos médicos en Sayago, tantos médicos en Alistio, nos faltan, y que los médicos están viviendo una situación calamitosa de condiciones de trabajo, precisamente pues porque no se han tomado medidas durante muchos años, a pesar de que nosotros vimos la señal de alarma ya en el año 2013 de lo que iba a ocurrir y nadie nos creía. Bueno, pues esta es lo con lo que tenemos que trabajar. Cuando llegan las elecciones, los partidos prometen, los partidos dicen, reconocen todos la situación que tenemos en la sanidad pública en esta provincia, todos dicen cuáles son las soluciones y, lógicamente, ahora le queda cumplirlo. Hombre, no estamos hablando de algo de lo que nos podemos olvidar. Es decir, yo creo que ha sido, dentro de la campaña electoral, una de las cuestiones básicas de los partidos políticos y que estaba en el candelero. Yo creo que el Partido Popular, que es el que, en teoría, va a gobernar durante los próximos 4 años y conforma gobierno, es el que tiene la responsabilidad nuevamente de solucionar estos problemas, y nosotros no nos queda más remedio primero que admitir, lógicamente, el resultado, que pues la gente la han convencido con su programa electoral, y nosotros pues exigirle a ellos que lo cumplan. Es que es ahora mismo es una obligación. Tienen que hablar con todos, tienen que buscar consenso, tienen que buscar soluciones a los problemas endémicos que han generado durante tantos años sus políticas en la atención primaria.
Jerónimo, el otro día estuve hablando con un señorico de Alcañices, un rato, y bueno, salieron varios temas. No era para grabar, era una charla de estas desenfadadas de café, ¿no?, que digo yo. Y la verdad es que es genial lo de hablar con la gente que está en el territorio, es altamente recomendable porque es lo que llaman los políticos pisar el barro, ¿no? Porque ves realmente cómo están las cosas. Y me vino a la mente las varias veces que yo fui al Cañices a, parece que fue ayer, cuando Verónica Casado, entonces consejera de Sanidad, nos presentaba el plan Aliste y empezaba a ver todo aquel montones de reuniones, los alcaldes, un montón de alcaldes díscolos que decían que no, alcaldes que decían que sí, y estaba ya todo lanzado. Oye, y luego de repente hace plop y se desvanece todo. Es increíble esto de la política. Qué difícil de entender, ¿verdad?
Pues sí, es difícil de entender porque, hombre, llevamos muchísimos años de escasez presupuestaria. Eso nosotros lo sabemos, ¿no? Y ese ha sido el gran mal que ha tenido la sanidad pública en Castilla y León. Hay que pensar que las transferencias se hicieron en el año 2002 y que ya entonces se hablaba, ¿no?, de que las transferencias económicas que se hacían desde el Estado a esta comunidad autónoma, al gobernador, entonces imagínate, José María Aznar, ¿no? Los propios de la Junta decían entonces que habrían venido con un déficit de 2.000 millones, porque precisamente porque no atendía el enorme territorio que tenemos y la dispersión poblacional, ¿no?, y el envejecimiento que teníamos ya entonces, pues imagínate 20 años después, ¿no? Todo eso pues no ha hecho más que suponer año tras año recortes presupuestarios que han diezmado las plantillas. Es decir, que aquí tendríamos que haber crecido en cuanto a recursos humanos enormemente, porque el territorio, como es tan grande, necesita más profesionales para poder atenderlo. Y bueno, estamos, por ejemplo, por debajo, ¿no?, a estas alturas del País Vasco o de Asturias en gasto por habitante en materia sanitaria, cuando teníamos que ser los primeros y con demasía, porque aquí cuesta muchísimo más el prestar los servicios sanitarios. Claro, se toman decisiones, y se toman decisiones no por Verónica Casado, sino por el anterior consejero, por Sáez Aguado, en el sentido de, bueno, pues reunificar lo que es la asistencia y crear en las provincias pequeñas las gerencias de asistencia sanitaria, y el presupuesto para la atención primaria se engloba en un presupuesto único conjuntamente para la atención especializada también. Y lo que hacen los hospitales es gastar el dinero de atención primaria porque todos eran deficitarios. Bueno, ¿dónde se ha visto el déficit? Bueno, pues en la atención primaria. ¿Qué es lo que pasó? Pues a partir del 2014 un decreto de reestructuración que nos quita médicos y nos quita enfermeras. 14 médicos y 11 enfermeras en esta provincia en aquel año. Y logramos paralizar la segunda fase. Bueno, y estamos en una situación, y cuando decíamos nosotros, miren ustedes, se van a jubilar un número de médicos importantísimo en este país y en esta comunidad autónoma y en esta provincia, los cuales tendremos que reponer. Bueno, no se hizo nada en aquellos años porque nos pilló la famosa crisis de 2008, en la que después de la ley de medidas del ministro Montoro, pues se constriñeron enormemente los presupuestos, se redujeron la creación de plazas nuevas y también las plazas MIR, porque aquí, bueno, ¿por qué no se crean plazas? Mira, la plaza MIR cuesta, ¿no? ¿Quién la paga? Pues la paga la comunidad autónoma.
Jerónimo, en un minuto y medio, ¿nos podrías explicar cómo están las cifras y lo más acuciante que hay que solucionar en virtud de lo que los políticos nos han prometido estos días?
Pues mira, lo más acuciante que tenemos que solucionar es la llegada de médicos. Bien, si no podemos traer médicos de otros sitios, o no podemos acercar médicos a nuestro sistema, lo que tenemos que hacer es que los que tenemos no los dejemos marchar, y desde luego tendríamos que buscar alternativas para que esos médicos se sintieran recompensados económicamente para que pudieran hacer el trabajo que ahora están haciendo de los que faltan, y para que se queden y al menos ese esfuerzo que están haciendo, poder recompensarlo y buscar un acuerdo en todas las zonas básicas de salud de la provincia, a ver de qué manera podemos prestar mejor la asistencia con lo poco que nos queda. Que nos faltan el 38% de los médicos. En la actualidad tenemos 82 médicos menos de los que teníamos que tener, de los 213 que tenemos dimensionados. Eso es lo primero que hay que hacer, buscar un acuerdo. No podemos estar exigiéndole a los médicos que vayan a todos los consultorios, porque es imposible, no lo van a poder hacer. Ahora sí tenemos que exigir o buscar un acuerdo con ellos para que presten la asistencia de la mejor forma posible, que llegue a la mayoría o a casi todos los pueblos, recompensando ese esfuerzo que han hecho antes y que van a tener que seguir haciendo ahora.
¿Cuál es la próxima movilización anunciada por la plataforma?
Bueno, nosotros...
En 15 segundos.
Sí, seguimos en Sayago el sábado, en Tábara el sábado, y seguimos en Corrales el domingo. Y el jueves tenemos una concentración nosotros, una asamblea, en el Ayuntamiento de Toro, en el Salón de Plenos, que lo convoca la Asociación de Toro. Eso es lo más inminente que tenemos.
Jerónimo Cantucheco, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, como siempre, muchísimas gracias por estar en COPE y por explicarnos cómo están las cosas.
Hasta Venga, pronto. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros en el 1269 de Onda Media desde las 12 y media de la mañana. Con todo lo que hemos tenido que hablar de política, entre unas cosas y otras, mira que tenía yo ganas de poder explicaros un par de cosas, o mejor dicho, que nos las expliquen sobre la próxima Semana Santa. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, se presentó el cartel de la Semana Santa de 2022 y la presidenta de la Junta por Semana Santa de Zamora, Isabel García, nos ha adelantado algunas de las restricciones que marcarán la celebración de la Pasión de este año. Os lo contamos en este pequeño montaje.
Tras la larga reunión de la con el consejero de Sanidad ayer, la directora general de Salud Pública y el gerente de Sanidad, se nos informó a los tres representantes de Juntas de Castilla y León que estábamos allí, que desde luego la Semana Santa del 2022 no iba a poder ser como la que dejamos en el 2019, que la evolución de la pandemia desde luego es muy favorable, pero que continúa, y que tendríamos que tener mucha prudencia a la hora de celebrar nuestros desfiles procesionales. Nos dieron ya unas recomendaciones, que intentáramos ir por calles lo más anchas posibles, y que las calles en las que no se pudiera mantener la distancia de seguridad con el público que estaba situado en las aceras, los hermanos de acera, como llamamos nosotros aquí en Zamora, pues que se deberían de cortar, para que no hubiera ninguna incidencia. Y también, se habló de que debemos de informar en la consejería de los el número de hermanos de paso, porque aquí desde luego en Zamora no es como en otras muchas localidades, de que van debajo de un paso, otros van en andas y otros van con ruedas, y que deberíamos informar del número de hermanos de paso y también del número de los instrumentos de viento que participarán en todos los desfiles procesionales. Ellos van a hacer un trabajo muy exhaustivo para darnos unas normas y unas obligaciones que debemos de llevar a cabo, y sobre todo ellos tomarán las medidas sanitarias para que se pueda desarrollar todos los actos con la mayor seguridad sanitaria posible. Por eso ya nos dijeron desde el primer momento que la Semana Santa del 2022 en ningún caso se podría llevar a cabo como la Semana Santa del 2019, y que esperaban que retomáramos esa vida que dejamos, esa manera de celebrar, y sobre todo la rutina en las organizaciones de todos los desfiles procesionales en el 2023. Ellos dijeron que como no se podía mantener, era muy difícil que los hermanos cofrades pudieran mantener la distancia de seguridad, pues que deberían de llevar una mascarilla quirúrgica, igual que el resto de todos los que formaban parte de ese desfile procesional. Debajo del paso también mascarilla quirúrgica, y que hubiera también se renovara esa mascarilla por la humedad, que se evitara en todo momento que la mascarilla perdiera su eficacia con el sudor, con la forma de carga y demás, y que sobre todo también se tuviera en cuenta a la hora de beber líquidos, que tenía que haber también un protocolo específico para que los hermanos que fueran debajo de un paso no se pusieran a beber todos a la vez, sino que hubiera un protocolo. Pero todo eso nos lo van a indicar. Ellos se van a encargar de organizar ese tema para que las pruebas puedan ser dirigidas por la Consejería de Sanidad. Veremos el protocolo final y las normas que nos van a indicar, pero sí, porque también esas normas se las van a hacer llegar, nos dijeron, a todos los municipios. El tema de los test de antígenos nos dijeron que lo estudiarían, pero que desde luego ellos se quedarían más tranquilos si lo gestionaran ellos. Ahora se está elaborando un borrador, repito, tenemos que mandar nosotros el número de cargadores y el número de instrumentos de viento que van a participar en los desfiles y sobre eso ya ellos actuarán. De momento nos han dado esta semana, porque ya nos han comentado que por favor con la mayor celeridad mandemos esos datos, y además se va a dar una clara información de todos los desfiles procesionales. El consejero además conocía perfectamente la Semana Santa de Zamora porque había estado aquí destinado en el hospital de aquí de Zamora, y entonces sabía la problemática que era en ese aspecto la organización de los desfiles de aquí de Zamora, que no tiene nada que ver en muchos casos a otras localidades que, bueno, pues que la carga es o bien en andas o bien con ruedas.
Y durante la sesión en la que Isabel García hizo estas declaraciones, también comentó algunos detalles Ricardo Flecha sobre el cartel de la Semana Santa de 2022 que ha realizado este artista relevante, actual y con el que tenemos contacto. Vamos a escuchar lo que decía entonces, pero ya charlaremos con él así de lo divino y lo humano.
Se difiere un poquito de los anteriores y bueno, la verdad es que siempre con todos los que hacemos carteles siempre decimos lo mismo, tiene que ser el cartel como un grito, como una cosa que llame y que enseguida lo veas, y ha sido mi pretensión es que se vea enseguida que es un cartel que significa Semana Santa, con un símbolo muy de Semana Santa como es la corona de espinas, con unos personajes que nunca han salido en un cartel de Semana Santa, que es el Merlú. Parece mentira, pero desde los 100 años que llevamos de carteles en Zamora nunca han salido los personajes del Merlú en un cartel de Semana Santa. Y bueno, luego con una serie de características además, digamos, mías, de que yo no pretendí que el texto fuera grande. Cuando aparece muy grande lo de Semana Santa en Zamora, yo creo que eso es obvio, que se tiene que ver sin necesidad de las letras. Entonces, bueno, con esta cartela un poquito moderna. Y bueno, pues no sé, un cartel es más largo que los demás, es un poco más espiritual, o sea, intentar hacerlo un poquito más estrecho, no tan cuadrado, no tan cerrado, sino un poco más elevado. El fondo he intentado que sea el fondo de la túnica de Semana Santa, ese blanco derrucido un poquito de lana, y bueno, con un símbolo Semana Santero como es la corona de espinas. Aquí está un pasaje muy importante, que para mí es de los más importantes que hay en la Semana Santa, que es la subida de Jesús Nazareno a las Tres Cruces y el desfile del paso de redención. Lo que pasa es que, bueno, no quería que le quitara la importancia a lo que es la figura principal, que es el Merlú. Entonces, dentro de mantener con un dibujo la procesión, pues lo he intentado disluir, como que se perdiera. Y bueno, ya sois vosotros los que tenéis que decir si gusta, si no gusta, si está bien. También lo de Junta por Semana Santa está bandolera, que no. Sobre todo que el cartel esté limpio, que el mensaje esté limpio, que no esté lleno de títulos de Semana Santa en Zamora, porque bueno, yo creo que lo importante es que sea el dibujo el que indique que es Semana Santa en Zamora y el que llame a la Semana Santa de Zamora. Ese por lo menos ha sido mi pretensión. Semana Santa va a haber, lo que a lo mejor no hay es desfiles, no va a ser como la conocemos, la fecha de Semana Santa va a haber, las Semanas Santas todas han sido diferentes, tampoco sabemos, bueno, no es para hacer historia ahora mismo, pero no sabemos si a lo largo de la historia siempre hemos celebrado las Semanas Santas, ha habido épocas de pandemia igual que ahora, ha habido épocas de cólera y de tal, que la Semana Santa posiblemente haya tenido otros matices.
Bueno, pues estas serán parte de las explicaciones de Ricardo Flecha, que firma el cartel de la Semana Santa de 2022, que esperamos que sea lo más normalmente celebrada posible. Todavía no conocemos los detalles, pero los conoceremos en breve. Y con esto nos disponemos a escuchar el informativo de la 1 de la tarde, noticias nacionales e internacionales en el circuito de COPE, y a la 1:06 aproximadamente volvemos con Chelo Mateos. Hasta ahora.